Son las 10:30 de la mañana, las 9:30 en Canarias. Buenos días.
Capital Radio, servicios informativos.
Siguen los recortes en la renta variable española y europea, pero quizás un poquito más leves que hace 30 minutos. El IBEX 35 se deja un 2,75%, lo tenemos en los 6.591 puntos, K40 de París, un 1,94, DAX ETRA de Frankfurt apenas bajará un 0,77, el MIPTEL de Milán un 1,7, Londres un 1,5 y el recorte para el Eurostoxx 50 es del 1,39 a 2.690 puntos. Dentro de este selectivo europeo, de los 50 valores hay 9 en positivo. ASML, la holandesa, sube un 1,2%, un 1,3 Air Liquide, Linde, la empresa alemana de gases, un 1% y luego Enel un 0,7. Las caídas más importantes para Airbus del 9%, el banco holandés ING se deja un 8, casi ese 8% BNP Paribas, Intesa San Paolo, Unibail y el Societe General en torno al 6%. En cuanto a las divisas, según vemos también en las pantallas de XTV, sigue el euro cayendo un 0,59 respecto al dólar a 1,10,74 unidades y el futuro del Eurostoxx del S&P 500 apenas baja ahora un 0,15%. Todo esto en un día en el que acabamos de conocer un informe de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que cree que la epidemia tendrá un impacto sobre la economía mundial superior al experimentado durante la Gran Recesión, pero su duración, dice, debería ser menor. En un documento publicado hoy mismo prevé una importante caída de la actividad mientras duren las medidas de contención, que podría ser permanente la caída si la situación se prolonga en el tiempo. Dice que la crisis afectará en mayor medida a las economías volcadas en los servicios, que son menos recuperables que la industria, y aquellas que tienen más volumen de pymes, justo España. Todo esto cuando se ha conocido que el Gobierno va a permitir este lunes ir a trabajar a los empleados con que estén incluidos en los supuestos de permiso retribuido, siempre que tengan que realizar la tarea necesaria para la interrupción adecuada de la actividad. Una decisión tomada porque se publicaba a medianoche el BOE, y una imprevisión que ha sido criticada en la gran tertulia de la economía. En Capital Radio, el socio director de Coabal Abogados, Rubén García Quismondo, ha apuntado que el decreto del Gobierno, que también prohíbe los despidos, podría ser inconstitucional, y se ha referido a la falta de consenso.
Acaban de decir a todos los empleados que no hayan presentado un ERTE, ustedes están en permiso retribuido. Pero ¿quién es el gobierno para decidir eso por todas las empresas de un país alegando el interés general? Eso no sirve, porque eso no ayuda. Eso aboca a las empresas a la única salida posible. Cuando ya no pueda pagar salarios, cotizaciones o impuestos, tendré que presentar el concurso de acreedores. Por lo tanto, como en el caso de la crisis sanitaria, estás aumentando el daño desproporcionadamente sobre la economía.
Además, ha desvelado que los ERTE tampoco se están tramitando por parte del Gobierno. En la misma tertulia, Fernando Zunzunegui ha reclamado liquidez inmediata para trabajadores y empresas y ha reclamado una moratoria de los impuestos. Una crisis sanitaria que ha causado una temida crisis económica que puede ser superior, José Antonio González.
La mayoría de países han presentado sus programas de choque y estímulo para evitar una gran recesión, aunque todos los expertos ya dan por descontado el desplome del PIB mundial. Ahora queda saber cómo será la recuperación. Para Javier Alonso, director general de Credit Suisse Gestión, no lo será ni en V ni en U.
En el confinamiento no se puede luchar. Es ver la salida una vez nos vamos al confinamiento vertical y al fin de estar en casa. Y ahí hay que recuperar a Keynes. Es la única vez clara en donde hay que hacer una política keynesiana, no de subida de impuestos para cubrir la deuda, sino de un aumento de gasto para recuperar también la actividad económica y la velocidad de circulación del dinero.
El gobierno español ha dejado la economía nacional en hibernación. El gran problema, dicen, no es la hibernación, es ver la salida una vez después de estar en casa. Alonso da un nombre, el de Keynes.
El 21 no lo vemos como un año perdido de beneficios. Al revés, vemos un repunte importante. Vemos un repunte también importante en los PIBs y creemos que a finales del 21 y el 22 el PIB nominal se recuperará al que había antes de la crisis. O sea que sí que vemos ya una recuperación, quizá no ni en V ni en U, muy parecida a lo que puede ser el símbolo de Nike, de forma gradual, persistente, pero que tardará pues en torno a 18 meses, 20 meses.
El director general de Credit Suisse Gestión asegura que se está rompiendo el efecto riqueza y la preocupación, dice, es que la crisis económica se convierta en una gran crisis de deuda. De momento, los gobiernos de todo el mundo están intentando que a través de la mutualización de la deuda y luego la monetización no ocurra el gran crash de deuda de los años 80.
Gracias, José Antonio. Llegamos así a las 10:35, hora antes en Canarias. Recuerden, sigan capitalradio.es.
Capital Radio. Aportamos valor.
Soy autónomo. ¿Tengo que pagar la cotización aunque no ingrese?
Sí. Tienes que seguir pagando tus cotizaciones con independencia de tus ganancias, excepto si te das de baja como autónomo en la Seguridad Social.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
El mundo de los datos en Capital Radio, el nuevo tesoro de nuestro tiempo, la información que nos permite conocer mejor las cosas o ayudarnos a interpretarlas. En estos momentos especiales, críticos que está viviendo la sociedad, seguimos nuestra ruta conociendo cómo trabajan todo tipo de empresas con los datos, con esta colaboración y asesoramiento especial que PiperLab viene prestándonos en Capital Radio para introducirnos, sumergirnos en el mundo de los datos. Hoy nos acompaña Alejandro Llorente, socio de PiperLab y cofundador de esta compañía. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días.
Muy buenos días, Vicente.
¿Cómo lo lleváis, PiperLab?
Pues bueno, muy bien. Por ahora todos los proyectos que tenemos en curso siguen. Estamos también acostumbrados por nuestro trabajo a teletrabajar y a parcialmente al menos, no tan intensamente, pero bien, organizándonos bastante eficientemente.
Con muchas cosas cambiando todos los días, del fin de semana a acá, en este momento en el que estamos hablando, uno de las órdenes del gobierno, uno de los reales decretos ya permite el uso anonimizado de los datos personales de localización de los ciudadanos para conocer dónde está cada uno. Esta es una novedad que jamás había planteado.
Sí, los ciudadanos tienen que saber que aunque se puedan utilizar los datos de manera muy desagregada e incluso individualizada, en este caso yo creo que se ve más palpable que en ninguno, el uso es completamente legítimo, ¿no? Sobre todo en una situación de excepcionalidad como esta, y yo creo que a partir de aquí pensaremos en otro tipo de situaciones donde sí, las decisiones políticas, las decisiones sobre la gestión sanitaria o la gestión de los recursos públicos pueden depender de una toma de decisiones basadas en datos, pues nos iremos acostumbrando a ello, ¿no?
Antes de saludar a nuestro invitado especial que ya nos está esperando, solo una pregunta técnica que la gente puede hacerse. ¿Qué tipo de información personal es a la que ahora tiene acceso el gobierno?
Bueno, realmente el gobierno tiene mucha información personal de nosotros, ¿no? Yo sé, Hacienda sabe todo nuestro estatus socioeconómico muy detalladamente, los gestores de la sanidad saben todo nuestro pasado de enfermedades, de patologías o de consultas, y esa información es tremendamente sensible, por supuesto. En cuanto a la movilidad que tenemos, pues las administraciones recogen información sobre qué matrículas pasan por peajes, por ejemplo, ¿no? Incluso las cámaras de una ciudad también recogen este tipo de información. Es decir, que tienen gran cantidad de fuentes de datos para saber dónde estamos ubicados y para tratarla y analizarla de manera que se puedan tomar las mejores decisiones, claro.
Claro. Pues no lo hacemos esperar más. Hoy invitado especial a nuestro programa de Big Data en Capital Radio y con PiperLab es Carlos González, socio de consultoría del sector público de Grant Thornton. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días. Pues encantado de estar aquí con vosotros.
¿Qué tal las cosas en vuestra compañía?
Bueno, pues un poco igual como comentaba Alejandro, ¿no? Nosotros somos una compañía de servicios multidisciplinares que también estamos muy acostumbrados a trabajar en remoto por la naturaleza de nuestros trabajos, y que, bueno, pues tenemos a toda la compañía ahora mismo al 100% de su rendimiento trabajando en esta situación.
¿Tu papel en particular en Grant Thornton, tu responsabilidad, en qué consiste, Carlos?
Bueno, yo soy el socio responsable de consultoría de sector público a nivel nacional. Soy el responsable de todos los trabajos que se realizan para el sector público en los tres niveles de la administración, tanto a nivel nacional de Administración General del Estado, como las comunidades autónomas, como la administración local, los ayuntamientos, diputaciones y cabildos. Grant Thornton, como comentabas, es una firma multidisciplinar de servicios profesionales que presta servicios no solo de consultoría, sino servicios de auditoría, servicios de asesoramiento fiscal, asesoramiento legal, laboral y financiero. Por lo tanto, ahora, pues bueno, muchos de estos servicios tienen una alta demanda, ¿no? Grant Thornton está presente en más de 140 países y globalmente seremos más de 56.000 profesionales, ¿no? Y formamos una red a lo largo, pues, de todo el planeta, ¿no?
Tenéis un laboratorio de ciudadanos, un proyecto o un servicio, se llama Citizen Lab. ¿Cómo surge y en qué consiste, Carlos?
Bueno, Citizen Lab es un proyecto que lleva ya un año de vida, que surge en torno a una convocatoria de ayudas de I+D+I que convoca la Comunidad de Madrid en los llamados HAP 2018, en los cuales la Comunidad de Madrid, a través de los fondos FEDER de la Comisión Europea, quiere incentivar proyectos de investigación, de desarrollo de innovación en tecnologías disruptivas como puedan ser la inteligencia artificial, la analítica avanzada. Y desde hace tiempo el equipo del Data Lab de Grant Thornton, que es un laboratorio experimental de datos, venía trabajando con patrones de comportamiento, con modelaje de datos, con lo que bien comentabas, Luis, al principio de la presentación del espacio, como el petróleo del siglo XXI, ¿no? Los datos. En definitiva, lo que hicimos, formando un consorcio en el que junto con Piper Lab y otras dos compañías, Dinámica y Neo, muy especialistas en todo el mundo de la inteligencia artificial y la analítica avanzada de datos, conformamos un consorcio con la colaboración de dos universidades, la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Rey Juan Carlos, y presentamos a una convocatoria pública de concurrencia competitiva a estas ayudas este proyecto, ¿no? Este proyecto que venía de alguna manera a cubrir un espacio que hasta hace poco pues no era muy tratado, que era el de los patrones de comportamiento ciudadanos basados en fuentes de datos abiertas y anonimizadas, con un objetivo muy concreto, que era mejorar el diseño de los servicios públicos. Con este objetivo se presentó el proyecto en el año 2018 y fue uno de los tres proyectos adjudicatarios, con una financiación de 8 millones de euros a 4 años para desarrollar patrones de comportamiento ciudadano para la mejora de los servicios públicos.
En este consorcio, en este hub tecnológico de investigación, estáis en Piper Lab también, ¿no, Alex?
Sí, participamos. El consorcio está liderado por Grant Thornton y Carlos es el responsable del proyecto y nosotros estamos colaborando también como una de las empresas del consorcio.
¿Y podemos decir que este es el mayor proyecto de datos abiertos que se está haciendo ahora mismo en España?
Bueno, no lo sé, no conozco todos. Sí sé que es uno de los más grandes, eso desde luego. Es una iniciativa que no solamente pretende extraer valor para la gestión pública y para la toma de decisiones y que impacte a los ciudadanos de los datos abiertos, sino que también tiene, a raíz de la primera pregunta que me hacías, una vocación de que se disponga más información para la ciudadanía, para las empresas, a partir de esas fuentes de datos que a día de hoy la administración o no publica ningún dato al respecto o lo hace en formatos que no son accesibles, ¿no? Nosotros queremos aprovechar los diferentes proyectos que se van a desarrollar dentro del marco de Citizen Lab para que, bueno, pues la gente que toma las decisiones también sea consciente de ese valor de los datos y que vean el potencial que tiene compartirlos con la ciudadanía y con otras organizaciones como son las empresas.
Sí, gracias, Alex. Carlos, ibas a responder a la pregunta.
Sí, comentaba que no sé si quizás sea el mayor o no mayor, porque como comenta Alex, No conocemos obviamente todos, pero sí yo diría que es un proyecto muy diferencial porque aborda cuatro sectores productivos de nuestro país, como son la salud, la movilidad, el turismo o la infraestructura, y lo que pretende el proyecto es abordarlo desde una manera integral, desde una manera interrelacionada, de tal manera que no se hagan análisis o patrones o modelos verticales, sino que se analiza en su conjunto las sinergias y las interrelaciones que hay en los diferentes sectores para definir modelos predictivos de oferta y demanda, pues por ejemplo en los servicios de salud, temática ahora tan de moda, o ver cómo afecta la movilidad o el turismo al turismo de sanidad, o ver cómo esas infraestructuras, en función de las características que se desarrollan o son necesarias, pues pueden afectar a los demás sectores. En definitiva, lo que busca el proyecto es crear modelos predictivos y modelos analíticos que permitan aportar valor a estos cuatro sectores para el diseño de los servicios públicos. Y con un objetivo final, cuando se creen todos estos algoritmos, se haga una ingesta masiva de fuentes de datos abiertas y anonimizadas, se crearán una serie de algoritmos que analizarán estos datos en modelos analíticos y posteriormente en sus modelos predictivos. Y lo que se pretende como último fin es crear una plataforma que permita desarrollar nuevos modelos de negocio a nuevas compañías basada en la economía de los datos.
Citas el caso de la sanidad, sobre asunto sector sobre el que estamos especialmente sensibles en este momento, pero ahí no hay tantos datos abiertos, ¿no? Ahí hay muchos datos sensibles, además. ¿Cómo se gestiona el acceso a esos datos, Carlos?
Correcto. Como bien comentas, Luis, lo que solemos hacer, nosotros distinguimos entre tres niveles de datos o de tipología de datos o de tratamiento de datos. Uno son las fuentes de datos abiertas, sería el primer nivel en el que cualquiera puede ir a la fuente, como puede ser un portal de gobierno abierto, de fuentes de datos abiertas, en las cuales las administraciones, los ayuntamientos, las comunidades autónomas publican periódicamente y con una serie de formatos estos datos para que cualquier empresa, cualquier organismo, cualquier ciudadano los pueda utilizar. Aquí existen multitud de fuentes, como puede ser pues el proyecto Aporta del organismo Red.es, el propio Instituto Nacional de Estadística, tan comentado estos días, o como decía, las fuentes de datos abiertas, o incluso en la Unión Europea hay un montón de portales de fuentes abiertas. Hay un segundo nivel que podríamos decir que son datos que disponen los organismos, las administraciones, pero que no están publicados de una manera periódica a nivel abierto para que lo utilicen pues cualquier empresa. Estos datos, como pudieran ser los de sanidad, lo que se hacen es que se convenia, se hace una especie de protocolo, un convenio con los organismos propietarios de esos datos y se establece un protocolo de intercambio de información. Estos datos siempre son agregados, es decir, como comentaba Alex al principio de su intervención, nosotros siempre trabajamos con datos agregados y anonimizados, de tal manera que siempre se respeta el GDPR, la Ley de Protección de Datos, para tratar, nos interesa el comportamiento grupal de las personas, nunca el comportamiento individual. Y habría un tercer nivel de datos en los cuales fueran datos de organismos privados en los que se podrían pues comprar esos datos, pues por ejemplo hablamos como compañías de tarjetas de crédito o bancos o compañías de telecomunicaciones en las cuales el ámbito de este proyecto ya no entra, ¿no? Nos quedamos en el nivel 1 y en el nivel 2.
Escuchándote, Carlos, estaba pensando lo que seguramente piensan nuestros oyentes. Qué pena que esto no esté mucho más desarrollado. Qué bien nos habría venido en un momento como este, ¿no? Para gestionar mejor la pelea contra el coronavirus.
Indudablemente, Luis. Nosotros mismos nos lo planteamos. De hecho, el proyecto contempla en estos cuatro sectores que estamos comentando una serie de ámbitos de actuación en los cuales una parte muy importante es la prevención. Modelos predictivos que analizan casos de prevención. Te puedo mencionar alguno, pues por ejemplo estábamos trabajando en previsión de demandas futuras de infraestructuras sanitarias. Qué bien nos vendría ahora, ¿verdad? O estamos trabajando, por ejemplo, en las estimaciones de estocaje de vacunas en función de los modelos predictivos basados en los históricos de consumo pasado. Qué bien nos vendría ahora. esto no viene más que a refrendar la importancia de utilizar los datos, las estrategias de datos, para la toma de decisiones públicas, ¿no? En el fondo, de lo que se trata es de anticiparnos con estos modelos para que ayuden a los gestores públicos a la mejor toma de decisiones.
Así que, bueno, es de suponer que la Comunidad de Madrid, que estará ahora registrando claramente cuáles son sus prioridades, pues incluya seguramente estos proyectos, ¿no, Alex? Este tipo de prioridad.
Sí, hay diferentes alternativas que se están moviendo, diferentes iniciativas que se están moviendo a distintos niveles, tanto, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco, a nivel nacional. Me consta que también se están haciendo esfuerzos. Es verdad que llegamos un pelín tarde, ¿no? Que seguramente es justificable que nadie se esperaba algo así, ¿no? Pero obviamente no solamente para un caso excepcional como puede ser el coronavirus, pero monitorizar a los niveles que comentaba Carlos por temas de gestión de la sanidad y de toda la logística que ello involucra. Una enfermedad como puede ser la gripe, que dependiendo del año también colapsa las urgencias, colapsa a nuestro personal médico que tanto les agradecemos hoy su trabajo, también es muy necesario, ¿no? En situaciones excepcionales es todavía más palpable, pero en general para tomar decisiones de cómo gestionar estos recursos y la logística habría sido fundamental el haberlo previsto, ¿no? Bueno, si sacamos de esta crisis proyectos de este estilo que ayuden el día de mañana, pues bueno, también será un motivo para avanzar.
Bueno, al menos por lo que nos estabais contando ambos, Alex y Carlos, vosotros no habéis parado de trabajar en el proyecto, es decir, el coronavirus no os está parando, ¿no?
No, no solo no nos está parando, sino que vemos aún más la necesidad de avanzar cuanto más rápido mejor por las características y los beneficios de este tipo de proyectos puede aportar a las administraciones y ya incluso a la sociedad, ¿no? Creemos que cuando nosotros identificamos un caso de uso, llevamos más de 40 casos identificados para desarrollar modelos de patrones de comportamiento y analítica avanzada y predictiva en estos ámbitos, siempre establecemos lo que llamamos una matriz de priorización, ¿no? Es una matriz que lo que busca es el análisis de la viabilidad / el impacto que tendría ese modelo en una serie de factores. Y uno de ellos son los beneficios para la sociedad y para la administración pública, ¿no? Otros de ellos pueden ser la existencia ya tan siquiera de esos datos o de esas fuentes, la accesibilidad de esas fuentes de datos. Pero para mí quizá los más importantes son los beneficios que estos modelos pueden aportar. Y obviamente con la situación actual pues se han quedado de manifiesto muchos de estos beneficios pues que identificábamos en nuestras matrices. Estamos priorizando estos casos y como bueno bien planteabas, el proyecto entra en su segundo año de ejecución. El primero fue un año más de identificación de fuentes, identificación de posibles casos, y inventariado e ingesta masiva de fuentes que identificábamos, y ahora este es el año de empezar a crear estos modelos que paulatinamente irán creciendo en complejidad y que, bueno, pues quizá en este primer año ya habrá resultados de modelos y tendremos un tercer y un cuarto año en el que se irán complejizando estos modelos y creando inputs y outputs entre los resultados de unos y las entradas de otros para crear realmente modelos complejos, ¿no? Con lo cual tenemos la maquinaria a todo gas.
Sí, segundo año, claro, estos son proyectos que se mejoran a sí mismos con el tiempo, es decir, habrá un momento en el que empiecen a obtenerse resultados de él, pero no paran de perfeccionarse, ¿no? Entendemos.
Así es. De hecho, los modelos suelen establecerse y priorizarse a través de estas matrices y se suelen seleccionar modelos que suelen generar información que es aprovechada por los siguientes modelos en un proceso sin fin de modelo agile, de mejora incremental continua. Lo que significa esto es que al final lo que buscamos es ir mejorando los modelos a medida que lo que pasa el tiempo, a medida que los vamos usando y a medida que van aprendiendo con el uso constante de los mismos.
Alex, sobre esto.
Sí, Sí, los proyectos evolucionan de dos formas. Una, porque tienen que ser programas, software, ¿no?, desarrollados que se basen en datos y en algoritmos, y eso implica que siempre hay que estar en ese proceso de mejora continua que comentaba Carlos, para encontrar cuál es la mejor manera de presentar la información, de integrarse dentro de los sistemas de información, de ayudar a la toma de decisiones, de verlo a diferentes niveles, más tácticos, más estratégicos, más operativos. Y por otro lado, los propios algoritmos, ¿no?, que no dejan de aprender de los datos. Una de las cosas que suceden cuando empiezas a tomar decisiones basadas en datos es que ese patrón de comportamiento que estabas viendo cambia, ¿no? Si tomas una decisión fuerte que no se ha tomado en el pasado y eso cambia el patrón de comportamiento, el algoritmo se va a enfrentar a una situación que no veía antes, ¿no? Entonces, son los propios datos nuevos que se generan los que hacen que el propio sistema vaya aprendiendo, y lo que nosotros como usuarios, consumidores de esa información, hace que también vayamos adaptando nuestras decisiones.
¿Cómo son de colaborativos estos trabajos? Es decir, ¿hay otras comunidades autónomas? ¿Hay iniciativas, proyectos en otros países? ¿Se comparte algo de información, Carlos, sobre este tipo de trabajos?
Bueno, al ser trabajos en los que su ámbito es el I+D+I, esto es una convocatoria pública en la que hay una parte, como bien decía al principio, del consorcio, en el que están dos universidades. Lo que se busca en estos trabajos, hay una parte muy importante de colaboración, como bien decía. No solo estamos hablando con otras comunidades autónomas que suelen tener problemas similares, incluso estamos a través de nuestra red internacional hablando con otros países que puedan estar abordando proyectos similares para aprender y compartir los logros conseguidos en el proyecto, de cara a que creemos una red de conocimiento internacional que permita avanzar. Estas son tecnologías muy disruptivas, muy nuevas, muy innovadoras, pero es verdad que con muy poca experiencia a nivel mundial. La Comisión Europea hablaba de que este va a ser el reto del próximo periodo 21-27 con respecto a cómo implantar la inteligencia artificial en todas las facetas de nuestra sociedad. Yo creo que este es uno de esos proyectos que abre camino, porque realmente estamos trabajando sobre modelos de comportamiento utilizando algoritmos de inteligencia artificial que va a cambiar la forma en la toma de decisiones. Por lo tanto, creemos que estos proyectos alcanzan su plenitud cuando comparten lo que descubren y cuando aprenden de otros proyectos similares que puedan estar trabajando en objetivos parecidos, ¿no?
Hay cierta belleza en ello. Nos alegramos haberlo conocido hoy de primera mano. Carlos González, socio de consultoría del sector público de Grant Thornton. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Que vaya todo lo mejor posible, Carlos.
Gracias a vosotros y un placer estar aquí con vosotros.
Y gracias a Alejandro Llorente, socio de Piper Lab, cofundador de esta compañía líder en Big Data. Y hasta el próximo programa, Alejandro.
Muchas gracias, Luis Vicente. Que vaya bien a todo el mundo y a todos los oyentes.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas, o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio. Capital Radio.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
Capital Radio. Aportamos valor.
¿Cuándo se puede realizar un ERTE?
Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas: fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción.
Capital Radio. Siente la economía.